por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes aquí en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde, salvo cuando yo les anuncio que cambiamos de hora. Hoy estamos, vamos a ver qué día es hoy. Hoy estamos 4 de junio del 2025. Teníamos dos programas sin hacer porque hubo mucho, mucho fútbol. Para la gente que es futbolera, debió de haber sido un gran, gran, gran gusto. Pero la verdad es que a mí me hizo mucha falta no hacer el programa. Fueron dos días sin programa. Estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. También les cuento que estamos en YouTube. Estamos en YouTube como Colombia Digital, estamos en X, estamos en Instagram, estamos en Facebook y no deje de visitar nuestra página de internet colombia.co.cr, donde usted también puede revisar nuestros programas. Tenemos habilitado el 70030303, a través del cual cada tarde le pregunto qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende o le llama la atención en esta lluviosa tarde de junio.
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Ok, vamos a leer algunos de los mensajes que amablemente me comparten aquí en el 70030303. Buena tarde, doña Evelyn. Hoy es miércoles, ahorita no llueve aquí. En Nicoya, ¿qué dije? ¿Que es martes, Gustavo? No, miércoles, ajá, sí, miércoles. Ahorita no llueve aquí en Nicoya, pero hay rayería, mucha prevención, me dice Joel. Saludos, Joel. Buenas tardes, doña Evelyn. Sí, críticas, no lo hagas. Pilar Cinderos tratando que los diputados voten el resello a los vuelos baratos con un promedio de 42 diputados presentes en el plenario es sencillamente las ganas de perder el tiempo. Ni que la señora fuera Mister Simpatía para lograr 38 votos con 42 presentes. A veces nada cuesta utilizar la lógica, me dice Eduardo Jiménez Monje. Saludos, don Eduardo. Buenas tardes, doña Evelyn. ¿Qué ha pasado con la UCR? ¿Se aferró en el poder el rector Teles? Sí, vea, Teles, yo pienso que sobre todo ahora que se está discutiendo lo del FES, qué bueno sería, y sé que hay miembros del Consejo Universitario que han tratado de hacerlo, que el rector dé una muestra de humildad, no sé si es la palabra, pero sí de mucha prudencia y se haga a un lado, porque la crisis que se ha originado alrededor de su figura, y no sin razón, con múltiples razones, puede provocar que afecte de alguna manera las conversaciones, no digo que el resultado, pero sí las conversaciones. Y hay otras universidades, y hay otros rectores, y hay otras visiones. Entonces, mi sentir es que esto es un obstáculo muy grande, porque se habló de una piñata de personas allegadas al rector, a don Carlos Araya. Se constató, se verificó que efectivamente esas personas ganaban sueldos muy por encima de lo que se espera el estándar académico y de lo que esperamos los costarricenses, y se les favoreció. Entonces, aquí hay un tema que no se ve bien, que los hace ver como personas privilegiadas, cuando en realidad el tema del FES tiene que ver con becas, tiene que ver con estímulos para las personas que están en vulnerabilidad, que buscan una carrera, que buscan mejorar su vida. No es la forma de distribuir salarios más altos para los académicos, que ojo, no tiene nada de malo que un académico gane un buen salario, pero no es el fin en sí mismo del FES. El fin del FES es tener mayor presupuesto para que haya más becas, para que haya mayor infraestructura, para que por ende haya mayor oportunidades en la educación. Entonces, pues eso es lo que yo pienso. Ahora, no sé si a él le importará lo que piensa o no la gente, pero esto es lo que por lo menos a mi criterio debería de suceder. Buenas tardes, Evelyn. Hacer política es una herramienta para generar porvenir, no confusiones. Es hacer que las cosas sucedan bien para todos. Edwin Francisco Céspedes Zúñiga. Sí, don Edwin, coincido con usted. Buenas tardes. Qué ridículo escuchar a exministros hablando del gobierno. De ahí, sí. Doña Evelyn, bueno, ellos tienen derecho, igual que todos. Doña Evelyn, ahora con la UTN. De la UTN no sé mucho. Guti de la CR. Buenas tardes, saludos. Es preocupante que parece que no exista una oficina de censura para la radio y televisión, mientras Canara se dedica a hacer política contra el gobierno todas las mañanas con el programa que creo que se llama Panorama. Lo que más me preocupa es que organismos internacionales nos bajen calificación en la seguridad del país, repercute en economía. Atención, doña Evelyn. Gracias, Adriano Medina. William Valverde, buenas tardes, doña Evelyn. ¿Qué piensa del diputado Leslie Bojorquez y la diputada del PLN que se burló de doña Pilar? José Marenco, no encuentro los programas de ayer y antier. Sí, no, don José, no hubo programa. Me parece que este tema de la violencia política es absolutamente inaceptable. No sé si estaba, él dice que no estaba imitando a la diputada Pilar Cisneros, pues habrá que creerle, pero si lo estaba haciendo es de muy mal gusto. Y si alguien se estaba riendo de una broma tan mala, pues qué mal sentido del humor tiene también, ¿verdad? Porque reírse de una persona que por A o por B camina de alguna manera, pues yo francamente ni le veo la gracia. Qué tontería, qué gran tontería. Así, se los digo honestamente, qué gran tontería. Y si es así, ¿cómo estamos votando nosotros nuestro dinero en diputados que dedican su tiempo a estas cosas? Qué gran tontería y qué gran lástima. Pero en fin, hablemos de otras cosas. Mucho hemos hablado en las últimas semanas, mucho se ha hablado del Partido Liberal Progresista, porque le ha pasado de todo. Se han ido diputados, se han ido regidores, han habido renuncias. Llegó en el 2016, muy joven, obtiene este partido una importante cantidad de curules, pero hoy quedan dos nada más. ¿Qué pasó con ese partido? Vamos a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista. Por Tres Razones. Por Tres Razones.
Y hago contacto con el diputado Eli Feinsack, aquí desde la cabina de Columbia, y Eli se encuentra en estos momentos en el Congreso para hablar precisamente del Partido Liberal Progresista, porque a mí me ha llamado la atención. La gente que sale del partido habla, los analistas hablan, los periodistas hablamos, pero Eli, primero que nada, muy buenas tardes, y me gustaría entender un poco cuál es tu análisis, qué pasó con el partido en el que entraron 6 diputados o 7 diputados, no sé, y quedan 2. ¿Cómo ves la crisis o el momento coyuntural que está viviendo el liberal progresista, el Partido Liberal Progresista?
Bueno, muy buenas tardes, Evelyn, y muy buenas tardes a toda la audiencia de Por Tres Razones y de Radio Columbia. siempre es un gusto estar con ustedes. Evelyn, el partido, a ver, nosotros en el 2022 logramos un resultado electoral que sorprendió a muchos. Logramos 6 diputados cuando nadie daba por nosotros más de 1 o 2, ¿verdad? Y decidimos hacer una capacitación bastante rigurosa para los diputados en materia de proceso de formación de la ley, marco jurídico, marco ideológico del partido, etcétera. Un tema que no teníamos en el radar y del que hemos aprendido en estos meses es también trabajar en la parte de disciplina partidaria, de entender, de disciplina y lealtad partidaria, de entender que cuando se toma una decisión como fracción o cuando se toma una decisión como partido que se comunica desde el Comité Ejecutivo Nacional, pues tenemos una responsabilidad como representantes del partido de respetar esas decisiones, sobre todo considerando que los diputados somos electos en listas cerradas, ¿verdad? Nadie sale a votar a decir yo voy a votar por Evelyn Fatchler en el distrito en el que vivo, porque no existe esa posibilidad. Tiene que votar por la papeleta del partido en la que Evelyn está, y si Evelyn no está en el primer lugar, rezar de que ese partido elija más que un diputado, ¿verdad? Y lo que ha pasado precisamente es eso, ¿verdad? Que nosotros no teníamos eso en el radar, hemos aprendido, hemos empezado a adoptar un régimen de disciplina, de exigir que las cosas se hagan con un cierto orden dentro del partido, y hay gente que no se ha sabido acomodar a eso, ¿verdad? A veces la gente confunde liberalismo con hacer lo que se le pega la gana a la gente. No, el liberalismo es una filosofía que nos lleva a plantear que es necesario un Estado más pequeño, pero ágil y eficiente, que se meta menos en las decisiones personales de la vida de la gente, que esté para garantizar, por ejemplo, la seguridad, la justicia, el acceso a la educación, el acceso a los servicios de salud, pero que no se meta en todos los demás ámbitos en los que las personas quieren tomar decisiones, en que darle más libertad a la gente lleva a mayor prosperidad, creemos en los mercados, etcétera, pero dentro de esa filosofía, si estamos en un partido que representa esa filosofía, necesitamos tener esa disciplina. Aquí ha habido casos de diputadas que se separaron de la línea de fracción. Esa decisión de ellas las llevó a meterse en líos, incluso líos legales, y que no podían pretender que el resto del partido saliera a defender acciones francamente indefendibles, y eso las llevó a tomar la decisión de salirse. Ahora que estamos inmersos en el proceso de renovación de estructuras, que ha sido un proceso lindísimo, donde estamos trabajando a todo motor. Yo he estado haciendo giras, este fin de semana estuve por Guanacaste, de Tilarán hasta Nandayure, pasando por Liberia y Cañas y Santa Cruz, por decir algo, ¿verdad? El fin de semana anterior había estado en Limón y en Cartago, en diferentes cantones de Cartago, y lo que percibimos es que las bases del partido están entusiasmadas, están inyectadas, están emocionadas de entrar a un nuevo proceso electoral, y estamos en ese proceso de renovación de estructuras, y en ese proceso de renovación de estructuras exigimos también disciplina, que las cosas se hagan ordenadamente, pero asegurarnos de que si vamos a hacer una asamblea en el cantón de Osa o en el cantón de Corredores, que se haga bien hecha desde la primera vez, porque la logística para organizarla es bastante complicada, y tengo que decir, el partido crece, el partido ha sumado gente. Hoy nos podemos dar el lujo de tener 15 asambleas cantonales en un mismo fin de semana, cosa que hace 4 años no podíamos hacer, porque las mismas personas andábamos en la asamblea de Osa y en la asamblea de Liberia, o en la asamblea de La Cruz, o en la de Upala, y entonces teníamos que espaciarlas para poder participar en todas. Hoy tenemos los suficientes voluntarios que se ofrecen para ir a las diferentes asambleas, y entonces en un mismo fin de semana podemos hacer asamblea en Corredores, asamblea en Guatuso y asamblea en Santa Cruz de Guanacaste, con diferentes personas de parte, digamos, de la organización central del partido, acompañando a nuestros liderazgos cantonales y regionales que están verdaderamente inyectados. Entonces, lo que se ve aquí en la Asamblea Legislativa, que es un animal completamente distinto, no permea, no es reflejo de lo que está pasando en las bases del partido, que están verdaderamente entusiasmadas y, como le digo, sumando adhesiones todo el tiempo y creciendo, no solo que los liderazgos que ya teníamos de el último proceso o los últimos dos procesos electorales, el nacional del 2022 y el municipal del 2024, aparte de ellos, se ha sumado gente nueva.
Pero Eli, de acuerdo, pero por ejemplo en la municipalidad de San Carlos, 4 regidores renuncian al movimiento político porque aducen falta de respaldo territorial, porque hay un vínculo con el diputado Luis Diego Vargas. De alguna forma, estas curules a las que renuncian los diputados del Partido Liberal Progresista, cada una de esas renuncias tiene un vínculo territorial. Entonces, mi pregunta va por ese lado. Hablar de las bases, pero también ellos lo que aducen es que lo que existe es una desconexión con esas bases.
Vea qué curioso, Evelyn, que nosotros, cuando llegamos a la Asamblea Legislativa, siendo un partido pequeño, nosotros históricamente hemos tenido como partido en planilla una sola persona, una o dos personas, ¿verdad? Nosotros no somos un partido que tiene 30 o 40 personas en planilla que puede estar atendiendo a las diferentes comunidades. Y entonces, ¿qué hicimos? Dividirnos el territorio nacional entre las diputaciones. Uh-huh. Y como los 6 diputados que habíamos sido electos éramos todos del AGAM, del Valle Central, entonces dijimos, ok, cada uno se encarga de su provincia y de un territorio adicional. El territorio de la provincia de Alajuela le correspondía al diputado de Alajuela. Si ellos ahora acusan que había falta de atención a ese territorio, qué curioso que entonces cuando Luis Diego renuncia, ellos también renuncian, porque el problema de comunicación era precisamente con el diputado Vargas, ¿verdad? Sin embargo, en San Carlos tenemos decenas de personas que siguen en el partido, que estamos, de hecho, tenemos la asamblea cantonal mañana en San Carlos, tenemos gente entusiasmada con el partido, y no solo de Ciudad Quesada, tenemos gente de Pital, tenemos gente de Monterrey, tenemos gente de diferentes partes del cantón, de los distritos, etcétera, y ellos siguen para adelante. ¿Por qué? Porque a nosotros, Evelyn, lo que nos interesa es hablar de las soluciones a los problemas.
Pero pregunto, Eli, siempre y cuando el candidato de cara a las próximas elecciones seas vos.
¿Por qué?
Pregunto.
¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
Pregunto, porque ellos aducen monopolización del poder, concentración, Evelyn, del poder.
Evelyn, cuando uno se va a salir de alguna organización por la puerta de atrás, tiene que inventar alguna excusa para tratar de limpiar su imagen. Lo cierto es que ahí usted tiene a una exdiputada nuestra que ahora dice que va a ser candidata presidencial de otro partido con una ideología completamente diferente. Tenemos a otro candidato al que le ofrecieron una vicepresidencia en otro partido. Tenemos unas que se metieron en problemas hasta jurídicos. Y entonces, para no dejar esa imagen tan fea, salen acusando a los que se quedan adentro. Y la cabeza más visible del partido soy yo.
Sí.
Pero Evelyn, lo cierto es que, a ver, yo lideré al partido en las elecciones pasadas. Nadie esperaba el resultado que obtuvimos, más de 260,000 votos, 12.5% de apoyo popular, y el partido ha seguido creciendo. Lo lideré también en el proceso de elecciones municipales. Participamos aproximadamente en la mitad de los cantones del país. Aún así sacamos un 7.5% de la votación, que si usted lo proyecta a la otra mitad del territorio, hubiéramos andado por alrededor del 15% del voto, con lo cual tenemos crecimiento con respecto a la elección presidencial, mantenemos vigencia y hubiéramos sido la segunda fuerza política del país en las elecciones municipales si hubiéramos podido participar en la totalidad de los cantones. Hemos decidido llevar las cosas después de un crecimiento digamos, repentino en el 2022, hemos decidido llevar las cosas con más responsabilidad, con calma, ¿verdad? Y por eso participamos en la mitad de los cantones, para asegurarnos que donde participáramos pudiéramos hacer una buena labor.
Ahora, ¿será él y también que al ser un partido tan joven fallaron en la selección de los diputados? Porque se habla de una disciplina partidaria. Entonces yo me pregunto, ¿cómo seleccionaron a las personas que llevan a la Asamblea Legislativa? Inclusive el nombramiento de Cintia Córdoba cuando sale Jorge Dengo del Congreso, se siente un poco... No, perdón, cuando deja su curul, creo que Katia Cambronero, se siente un poco como atropellado. ¿Cómo seleccionaron ustedes a los diputados?
Evelyn, el diputado que renunció a ser diputado porque le ofrecieron un trabajo donde gana el triple o cuatro veces lo que ganaba como diputado, es reemplazado por... la siguiente persona en la lista de diputados que se le presentó al país, al Tribunal Supremo de Elecciones. No es una decisión a la carrera o atropellada de nombrar a una persona para reemplazarlo, ¿verdad? Era claro desde el día uno, en la provincia de San José se eligieron 3 diputados. Si alguno, por algún motivo, renuncia, fallece, desaparece, el que entra es el que estaba en el puesto número 4 de la papeleta, y eso fue lo que pasó. Entonces, ahí no hubo ninguna carrera, ningún atropello de ninguna naturaleza. Ahora, si usted ve las personas que nosotros elegimos,
sí.
en el plano profesional, yo creo que no les podemos cuestionar nada. Ahora, en un partido nuevo, Evelyn, probar lealtad es un poco difícil, ¿verdad? Uh-huh. Porque nos enfrentamos en el 2022 al primer proceso electoral en el que participamos de lleno. Y ciertamente había gente con menos trayectoria y gente con más trayectoria, y eso es normal en cualquier partido nuevo. Ahora, ¿hemos aprendido lecciones? Sí, claro que hemos aprendido lecciones de esas salidas. Reconocemos el error que cometimos en no trabajar en la parte de identidad partidaria, en la parte de esa disciplina partidaria, y estamos ahora corrigiendo el rumbo, y esa corrección también molesta a algunos. Hay gente que no quiere sumarse a una disciplina, y más ahora, Evelyn, que hay varios partidos en proceso de formación. Solo en el chavismo hay 4 o 5 que andan pulseándola a ver cuál se convierte en el ungido del jaguar, ¿verdad? Uh-huh. Y son partidos que no tienen estructuras propias, son partidos que andan viendo a ver qué estructuras se roban. Y ciertamente a nuestra gente la han llamado de todas partes, en especial de parte de Natalia Díaz, pero de todas partes han llamado a decenas de nuestros líderes cantonales y regionales, y a nuestros alcaldes y a nuestros regidores, a decirles el PLP no va a participar en las elecciones del 2026, vénganse con nosotros, con mensajes falsos diciendo que de parte mía, que yo le voy a dar el apoyo a Natalia. No hay nada más lejos de la realidad. Lo cierto y lo que nos indica esa actitud, que es de la política sucia, lamentablemente, lo que nos indica es que ese partido de esa precandidata no tiene estructuras propias y anda viendo a ver cómo hace para robarse sus estructuras.
Eli, pero cuando hablas de partidos chavistas, ¿metes ahí al de Natalia Díaz? ¿Pregunto?
Sí, claro. Sí, Evelyn, porque, a ver, hubo en algún momento... sondeos para ver si era posible hacer una coalición, alguna alianza de partidos de pensamiento similar, y el mensaje que recibimos de parte de Natalia Díaz fue yo no quiero nada con Eli Feinsack porque no me gusta la forma en que critica al presidente. Yo creo que al presidente no hay que criticarlo. En esta vida, Evelyn, uno tiene que decidirse. Si quiere ser candidata oficialista, que lo diga. Y si quiere ser de oposición, que sea de oposición. Yo no voy a entrar en una coalición para servirle de alfombra a un proyecto político que es autoritario, un proyecto político que busca la permanencia en el poder para cambiar la constitución, para poder perpetuarse en el poder. Y entonces esto es muy importante. Yo no voy a ser parte de un proyecto político, Evelyn, que se dedica a atacar a la prensa un día sí y otro también, porque para mí la existencia de una prensa independiente es absolutamente independiente y libre es absolutamente fundamental para la supervivencia de la democracia. Y justo el día de hoy vemos cómo la Sala Cuarta condena al gobierno por sus acciones que atropellan la libertad del ejercicio de la profesión de sus colegas, Evelyn. E imagínese lo feo que debe ser estar en la parte que recibe constantemente ataques diciéndole que son canallas, que son serviles, que están vendidos, que son enemigos de Costa Rica. ¿De cómo se sentiría, Evelyn, usted si usted estuviera recibiendo esos ataques un día sí y el otro también? Y entonces, yo no voy a ser parte de ningún proyecto político donde hay simpatía hacia quien llama sicarios a los periodistas que se atreven a informar de lo que está pasando en el país. Y más bien quiero ser parte de un proyecto político que le garantice a los costarricenses que aquí hay una oferta verdaderamente democrática, verdaderamente liberal, que entiende que es necesario ese Estado más pequeño, que es necesario darle más libertad a la gente, que es necesario promover más el libre mercado en el país, pero que también tiene que ser un Estado solidario con aquellos que se quedan
por
atrás.
Por eso se llama liberal progresista, porque tengo un poquito de confusión con el nombre, Eli, y el nombre marca un poco también la ideología. Ahorita me voy al caso de Natalia Díaz, porque me llama mucho la atención que haya llamado justamente, si es cierto que lo llamó, porque ella desmiente categóricamente ese acercamiento, y él también a Luis Diego Vargas. Pero
claro,
empecemos,
Evelyn, ahora que los pusimos en evidencia, tienen que salir con esa hablada. Uh-huh. Pero el diputado se lo dijo a una persona de mi más entera confianza, a quien, por cierto, también Natalia llamó a ofrecerle la vicepresidencia. Uh-huh. Es decir, le han ofrecido la vicepresidencia a dos personas del PLP. Ahora que los pusimos en evidencia, pues tienen que salir con alguna hablada, Evelyn, para desviar la atención.
Eli, liberal progresista. Liberal quiere un Estado más pequeño, ¿verdad? Que el Estado no meta sus manos en demasía, pero el progresismo más bien quiere un Estado más grande, más protector. ¿Cómo unir varias cosas? ¿Cómo entender esa ideología?
Bueno, ese concepto está errado. Uh-huh. El progresismo es una línea de pensamiento que busca el mayor progreso y bienestar para todos los ciudadanos. Y el liberalismo es una filosofía política que dice cómo lograr ese mayor bienestar y progreso para todos los ciudadanos, que es a través de reglas claras, un Estado pequeño pero eficiente que haga que se cumplan esas reglas, pero dejando que dentro del marco jurídico las personas y las empresas se puedan mover con mayor libertad. Este invento de que el progresismo propone un Estado más grande, esto es algo relativamente moderno. Eso es una apropiación, voy a decir, indebida que ha hecho la izquierda del término progresismo, porque ahora resulta que para ser progre en este país y en todo el mundo hay que estar a favor de medidas que son verdaderamente regresivas, de medidas que son anti la libertad individual. No, nosotros cuando le pusimos el nombre al partido quisimos reclamar la propiedad del progresismo, en el sentido de que lo que se busca es el mayor progreso y bienestar para toda la población. ¿Cómo se logra ese mayor progreso y bienestar? Por medio del liberalismo. Y por eso es que pusimos las dos palabras en el nombre del partido. El progresismo, como lo entendemos en el Partido Liberal Progresista, no tiene absolutamente nada que ver con el progresismo de izquierda. El progresismo de izquierda es un progresismo colectivista, colectivizador, que agarra los derechos individuales o las libertades individuales y las convierte supuestamente en derechos de la sociedad. No, los derechos son de los individuos, únicamente de los individuos, y los liberales defenderemos hasta el último día de la existencia los derechos y las libertades de los individuos. ¿Para qué? Para que en esa libertad puedan procurar su mayor beneficio y su mayor progreso.
Eli, el partido, ya he entendido esto, está bien. El partido ha sufrido varios embates. Primero, la salida de las tres diputadas los hace ver a ustedes como un club de caballeros, un club de hombres únicamente. Así es como los hace ver. No es lo que está pasando, ya lo has explicado, pero bueno, así se veían. Luego se va Luis Diego Vargas, entonces ya esto no luce bien. Esos son los ataques que ha sufrido el partido en lo interno, las traiciones internas propias de la política. Están luego los ataques del presidente. ¿Qué les ha hecho más daño, una cosa o la otra?
Ni una ni la otra, Evelyn. Por supuesto que para uno, cuando uno llega a la casa al final del día, después de escuchar al presidente decir cuánta sandez se le ocurre decir, no es fácil emocionalmente, pero el partido sale fortalecido cada vez que el presidente le recuerda a los costarricenses que sí hay un partido político plantando cara, que sí hay un partido político planteando proyectos para beneficiar a los
costarricenses. Pero las traiciones de los amigos, Eli, sí duelen. Y Luis Diego Vargas era
también,
su amigo.
También, bueno, también eso duele, Evelyn, pero lo que está pasando en la superficie visible no es lo que está pasando en las bases del partido. Y eso lo constato yo fin de semana a fin de semana cuando hago las giras que estoy haciendo, cuando veo las asambleas que estamos celebrando por todo el país. Y lo cierto es que el partido, sí, no se ve bien. Yo admito que no se ve bien que los diputados se hayan ido. Pero lo que está sucediendo en las bases, lo que está sucediendo en los cantones es indicativo de que el partido está creciendo, de que el partido está vibrante, de que cada vez hay más gente que quiere pertenecer y más gente que quiere participar. Hay más gente, como le decía, nosotros hace 4 años no podíamos hacer 15 asambleas en un mismo fin de semana porque no nos alcanzaban las personas para acompañar esas asambleas. Hoy hacemos 15 o 20 asambleas entre viernes y domingo. Así lo hicimos el fin de semana pasado, así lo hicimos el fin de semana anterior. Y eso a punta de voluntariado, Evelyn. Nosotros en este momento solo tenemos 2 personas en planilla del partido, y una de ellas es la contadora, la que lleva la parte financiera de los reportes que le tenemos que dar al Tribunal Supremo de Elecciones. Y entonces eso me habla de un partido vibrante, de un partido en crecimiento. Y además tengo que decir, Evelyn, a ver, nunca se ve bien cuando alguien se va de un partido. Otón Solís se fue de Liberación Nacional, se llevó a la mitad del partido. Consigo.
Te perdí, lo perdí.
Aquí estoy.
Aquí, ok, sí. Escucha. Ajá, sí.
Decía yo que a ver, Liberación Nacional, Otón Solís se fue de Liberación Nacional, se llevó a media Liberación Nacional. Otón había sido ministro de gobierno, Luis Guillermo Solís había sido secretario general de Liberación Nacional, se fue medio partido, pues se fue hasta Alberto Caña, el miembro fundador del PLN, se fueron, fundaron un partido político aparte, y aún así Liberación Nacional después logró ganar, creo que 2 veces más, la presidencia de la República, 2 o 3 veces más. Entonces, estas son cosas que pasan. En la política hay gente impaciente, hay gente que no quiere esperar su turno, o no quiere esperar su momento, y le endulzan el oído en algún momento de otro partido,
¿sí?
Y le dicen...
¿Cómo le pudo endulzar el oído, Eli, Natalia Díaz a Luis Diego Vargas? Sí, volvemos a lo mismo. No tengo por qué dudar de tus palabras, pero bueno, ellos lo niegan y está bien. Pero así está la cosa. Ya Luis Diego Vargas es diputado por el Partido Liberal Progresista. Ya cuenta con su confianza, ya cuenta con su respaldo. Es decir...
Esas son las cosas que uno no se explica, Evelyn. Esas son las cosas que uno no se explica. Una semana antes yo me había sentado a desayunar con Luis Diego, estuvimos 2 horas conversando. Porque yo lo sentía un poco distante. Yo con Diego he tenido de una enorme confianza y desarrollamos una amistad. A mí me duele enormemente lo que él hizo, pero una semana antes él me dijo: Eli, yo no voy a renunciar al partido, yo no voy a renunciar a la fracción, yo no voy a hacer lo que hicieron las compañeras, en eso tened mi palabra. Bueno, una semana después esa palabra se rompió, ¿verdad? Es doloroso, sí, pero listo, a lo hecho pecho. Nosotros tenemos que seguir para adelante. Nosotros no nos vamos a detener a llorar por la leche derramada, cuando lo que descubrimos una vez que Diego renunció es que él no había podido armar las estructuras de Alajuela, porque la gente en muchos de los cantones le estaban dando la espalda, porque le estaban diciendo, Diego, usted no nos visitó, no nos habló durante un año y medio, no nos venga a pedir ahora el apoyo solo porque ya vienen las elecciones. Él no lograba sacar las estructuras adelante, y una vez que él sale, surgieron, porque liderazgos que ya estaban dentro del partido, pero que por respeto a la figura del diputado le cedían el espacio, asumen la responsabilidad, y en los 10 días que llevamos desde que él renunció, o menos, ya tenemos toda la estructura provincial de Alajuela armada.
Eli, ¿y qué piensan de las coaliciones? Porque hasta el 31 de julio hay tiempo de armar coaliciones. Si efectivamente el movimiento del presidente Chávez logra hacer partidos pequeñitos, pues esto puede ser de dos maneras: se puede diluir o se puede fortalecer. Bueno, la oposición tiene que ser proactiva. ¿Qué han pensado al respecto?
Evelyn, nosotros hace 4 años hicimos un esfuerzo importante por armar una coalición. Yo creo que los costarricenses saben que yo creo en las coaliciones, y por eso lo hicimos hace 4 años. Uh-huh. Tengo que decir que, aparte de Mario Redondo, la primera persona a la que llamamos para que se uniera a esa coalición fue a Natalia Díaz. Ella participó en 2 reuniones, a la tercera no llegó y mandó a decir que se retiraba porque había consultado con sus bases y que ellos no querían participar en coalición. Yo a lo largo de los últimos 6 años he tenido 3 o 4 conversaciones con Natalia acerca de la posibilidad de trabajar juntos, de unir esfuerzos. A ella nunca le ha interesado. Y lo que mandó a decir hace 4 meses claramente fue: yo con Eli Feinsack no quiero nada porque no me gusta que ande criticando al presidente de la República.
Ok, entonces, pero está la unidad, por ejemplo.
Y el problema con la unidad, a ver, yo respeto mucho a Juan Carlos Hidalgo. Además, tengo muchos amigos dentro de la unidad. Yo fui parte de un gobierno de la unidad hace 25 años.
¿Por eso?
Y cuando terminó ese gobierno, renuncié a ese partido. Porque el problema con la unidad, y sobre todo hoy en día, es que cuando uno se sienta a conversar con alguien, uno no sabe realmente con quién está conversando, en el sentido de a quién representa dentro del partido. Uh-huh. Esta persona con la que me voy a sentar a negociar una coalición tiene la capacidad de garantizar que la Asamblea Nacional va a aprobar esa coalición. Y lo cierto es que no hay una sola persona en el PUSC que pueda garantizar eso. Nosotros en el 2020, intentamos hacer una coalición en la que iban a participar 4 partidos, un partido provincial y 3 partidos nacionales para la alcaldía de San José. Que lo que dijimos es, si no participamos juntos, Johnny Araya se la vuelve a llevar. Nos sentamos a negociar con la persona que en ese momento pintaba con el liderazgo más fuerte dentro del PUSC. La noche antes de la Asamblea Provincial de San José del PUSC, nos reunimos los líderes de los 4 partidos y esta persona nos dijo: listo, tenemos un candidato, yo mañana en la Asamblea Provincial voy a proponerlo a él para que él sea el candidato del PUSC y que podamos ir en coalición. Y al día siguiente esta persona llegó a la Asamblea a proponer a un tercero que no tenía la menor probabilidad de ganar, a proponer a un tercero como candidato para que el PUSC fuera por sí solo a las elecciones. Y entonces, de ahí uno se pregunta, a ver, yo conozco bien a Juan Carlos Hidalgo, lo respeto mucho, creo que es una persona con buenas ideas, pero control del partido no tiene, control de las decisiones que toma la fracción. ¿Cuál PUSC es con el que yo me podría aliar? Con el PUSC que verdaderamente cree en ser oposición cuando es oposición, o en el PUSC, la parte de la fracción legislativa que se ha convertido en una extensión del oficialismo. Porque, como decía anteriormente, yo, parte de un proyecto que un día sí y otro también ataca a la prensa libre, ataca a los periodistas, yo no voy a ser parte de ese proyecto político. Para mí, una democracia sin prensa libre no es democracia. Uh-huh. La libertad de expresión no se mendiga ni se negocia, se defiende. Uh-huh. Y entonces, cuando el presidente ataca a los periodistas, él cree que está siendo fuerte, está proyectando la imagen de ser fuerte. No, no está proyectando la imagen de ser fuerte, lo que está haciendo es comportarse como un líder autoritario. Entonces, si el riesgo de hacer una coalición es que terminemos como una extensión del oficialismo, conmigo no van a poder contar. Y lo otro que es cierto es que ni nosotros, ni el PUSC, ni Unidos Podemos, ni han terminado el proceso de renovación de estructuras. Y sin ese proceso de renovación de estructuras, no se puede inscribir una coalición. Y entonces prácticamente ya no queda tiempo para pensar.
Ya no queda tiempo, correcto. Eli, permíteme una pausa, vamos a una pausa. Estoy conversando con Eli Feinzeig, del Partido Liberal Progresista, fundador del Partido Liberal Progresista. ¿Se puede decir así, Eli?
Sí, miembro fundador, ¿no?
Miembro y fundador del Partido Liberal Progresista. Quedan dos diputados del Partido Liberal Progresista. Uno es don Eli, el otro es don Gilberto Campos. Volvemos con don Eli.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
¿Te gustaría unificar tus deudas personales y las de tu negocio? Ahora puedes hacerlo con Mi Negocio de BN Pymes, el programa para cada etapa de tu empresa. No importa si tus deudas son en dólares o colones, solicita tu préstamo ya en www.bncr.pi.cr. BN.
Todos los días, infórmese en las ediciones de Noticias Colombia. 5 y 15 de la mañana, 11 y 30, 5 de la tarde.
Y le llevamos el pulso a todo lo que acontece en Costa Rica y en el mundo.
Cada hecho, cada protagonista, análisis, seguimiento. Noticias Colombia.
Periodismo con criterio.
Con un país en sintonía. Seguimos por tres razones en Colombia.
Por tres razones.
Conversó con Eli Feinzeig, fundador y miembro del Partido Liberal Progresista. Hay dos curules ahora en el Liberal Progresista. Entraron seis diputados y hoy quedan dos diputados. Eli, ¿cómo es la futura campaña? No podemos hablar de enemigos. Tenemos que hablar de contendores políticos. El Liberal Progresista va a correr en las elecciones presidenciales. ¿Contra quién se ven? ¿Contra quién se ven ustedes corriendo en las próximas elecciones del 2026?
Evelyn, yo nunca he hablado de enemigos en la política.
No.
Hay adversarios.
Adversarios, sí.
Hay rivales. Uh-huh. Al presidente de la República le sorprende que yo tenga la capacidad de sentarme a conversar, por ejemplo, con un Ariel Robles, uh-huh. porque tenemos unas diferencias ideológicas tan grandes, ¿verdad? Y tenemos la capacidad de sentarnos a conversar y tenemos la capacidad de discrepar con respeto, ¿verdad? Yo nunca he visto enemigos en la política y no voy a caer en ese juego. La campaña que hicimos nosotros en el 2020, en el 2022, una campaña respetuosa, propositiva, sin insultos, sin ofensas, hablando de los problemas que afectan a los costarricenses y las soluciones que nosotros planteamos para ellos, y vamos a seguir en esa línea. Yo creo que estas elecciones todavía están demasiado verdes como para poder definir quién va a estar ahí al final, quiénes van a ser los contendores, pero yo me veo en posiblemente en una segunda ronda veo al PLP contra el oficialismo actual. Uh-huh. ¿Por qué lo digo? Porque los ataques que nos lanza el presidente un día sí y el otro también, hoy también lo hizo en la conferencia de prensa
también,
del mediodía,
sí, también.
De manera casi infantil.
Sí.
Los ataques que nos lanza el presidente son la mejor evidencia de que nosotros somos la oposición democrática reformista alternativa que hay en el país, que no hay que volver al pasado, no hay que volver al bipartidismo con sus políticas estancadas en los años 70s y 80s que nos llevaron a donde está el país, pero que tampoco podemos seguir en el proyecto autoritario. Y entonces yo estoy convencido de que los verdaderos demócratas podrán entender que el Partido Liberal Progresista representa esa opción, que respeta la democracia, que respeta la libertad individual, que no somos extremistas de ninguna naturaleza, y que para dar un salto hacia el futuro, un salto cualitativo en términos de las oportunidades que van a tener los costarricenses, en términos de la calidad de la educación, en términos de la calidad de los servicios de salud, en términos de la seguridad ciudadana, tenemos que hacer un cambio importante, porque a este gobierno lo único que le ha interesado, Evelyn, es hacer el diagnóstico con el cual en buena medida estamos de acuerdo, lo que el presidente señala como problemas del país, coincidimos en la mayor parte de los casos,
sí,
pero no le interesa resolver ningún problema.
Bueno, él dice, Eli, aquí te dejo la inquietud. Él dice que el Estado es tan grande y tiene las manos, algunas instituciones tienen las manos tan metidas, y algunas de las instituciones son manejadas por gente que no tiene las mejores intenciones, por decirlo de una forma más elegante, y por eso no ha podido. Es lo que él dice.
Bueno, es que ese es precisamente el digamos, el gato encerrado, Evelyn. Al presidente no le interesa resolver ningún problema, porque así puede echar la culpa a los demás. Porque esa es la apuesta política que él está haciendo para lograr esos 40 diputados que dice querer tener. ¿Por qué? Porque si él se enfrasca en plantear soluciones y empezarlas, los resultados no son inmediatos. Los resultados son de mediano o largo plazo, empiezan a aparecer los obstáculos que lamentablemente siempre aparecen, así sean las lluvias que atentan contra la celeridad en los procesos de construcción o las regulaciones de la Contraloría o lo que sea. Este es un gobierno al que el marco de legalidad le estorba, y que uno nota cuando plantean soluciones, proyectos de ley o proyectos de obra o lo que sea, que están mal planteados, y no puede ser, ya a estas alturas yo no creo que sea por incompetencia o por inexperiencia, yo creo que los plantean mal a propósito, porque el objetivo es que no avancen para poder culpar a alguien más de su propia inoperancia. Vea que ahora están anunciando megacárcel 195 días, ayer estuvo el ministro de Justicia en la Comisión de Asuntos Hacendarios, y yo le pregunté sobre el tema de la megacárcel y los 195 días, de dónde había salido eso, que si ya estaban los estudios y los diseños para poder saber cuánto va a durar la construcción. Y lo que me contestó fue, no, mire, es que yo fui a El Salvador y recorrí el CECOT y ahí me dijeron que ellos tardaron 195 días en construir ese mamotreto que alberga o tiene capacidad para albergar a 40,000 personas. Y entonces, si ellos pueden en 195 días, nosotros también podemos en 195 días. Eso fue lo que me dijo. Uh-huh. Cuando le pregunté, y otros diputados le preguntaron, que si ya estaban los planos, que si ya estaba el terreno, que si ya estaban los estudios necesarios geotécnicos y de suelos y todo lo demás para poder construir, dijo que no, que todavía no. Y si usted no tiene planos constructivos, Evelyn, usted no puede hacer un cronograma de construcción. Y si usted no puede hacer un cronograma de construcción, tirar al aire el número de 195 días es una payasada. Con lo cual, ¿qué es lo que está quedando en evidencia? Que tampoco les interesa hacer la megacárcel. Lo que les interesa es tirar la idea al aire e ilusionar a los costarricenses con que se podría hacer en 195 días, pero no hacerlo para poder echar la culpa a alguien más. Ha quedado súper evidenciado de que así es como funciona este gobierno. Nosotros estamos trabajando desde ya en decretos que vamos a promulgar si el PLP llega a la presidencia desde el día uno para tener, para arrancar corriendo, para no llegar como llegó este gobierno en ese momento, que ni siquiera se conocían los miembros del gabinete. Vea usted, Evelyn, que este ha sido el gobierno que más gente ha perdido, el que mayor rotación de personal ha tenido. Si mal no recuerdo, andan por 50 o 60 las renuncias y despidos del gabinete, ¿verdad? Y entonces nosotros estamos trabajando con seriedad para que el día que lleguemos a la presidencia de la República, en el 8 de mayo del 2026, tengamos los decretos listos para empezar a corregir las cosas que necesitan ser corregidas en este país, y para que lo bueno que hay, lo que todavía está bien y funciona bien, poder darle continuidad, porque lo peor que podemos hacer es decir, vamos a destruir todo lo que había antes y vamos a construir sobre las ruinas de lo que existía. No. Yo creo que hay que construir sobre lo que ya existe, que no está bien, hay que fortalecerlo antes de poder construir encima, pero hay que construir sobre lo que ya existe para poder avanzar. De lo contrario, estaríamos dando un paso atrás.
¿Qué hay con respecto al proyecto de los vuelos baratos?
Mire, el...
Está estancado.
El proyecto de vuelos baratos es un proyecto, Evelyn, que es para beneficiar a deportistas que podrían participar en competiciones a nivel centroamericano, estudiantes que podrían participar, por ejemplo, en olimpiadas matemáticas, olimpiadas científicas o otros intercambios académicos, a los miembros de las diferentes iglesias católicas y evangélicas que participan en encuentros ecuménicos o en convivios con sus hermanos en la fe, que esto podría ayudar a los emprendedores costarricenses a desarrollar negocios en la región centroamericana, porque hoy uno de los principales obstáculos para viajar en el territorio centroamericano es el elevadísimo costo de los boletos aéreos. El proyecto lo que propone es que las aerolíneas bajen las tarifas, y si las bajan por debajo de $50 por segmento, o sea, si el vuelo es ida y vuelta, máximo $100 ida y vuelta, lo que cobra la aerolínea, entonces también el Estado contribuye bajando los impuestos. De manera que ese boleto no cueste más de $146. Hoy usted trata de comprar un boleto a Panamá, un vuelo de 50 minutos, y no le baja de $400 o $600, y dependiendo, por si lo compra de hoy para mañana, probablemente $800 o $900. Y después va usted a tratar de comprar un vuelo a Madrid y se encuentra el vuelo a Madrid en $750 o en $600. No tiene ningún sentido lo que pasa en el mercado centroamericano. El presidente está empecinado en que el PLP y Eli Feinsack no tengan ningún triunfo político. Y entonces está decidido a desechar un proyecto que es para beneficiar a los costarricenses con tal de sacarse un clavo conmigo. Eso es lo que está pasando. Este proyecto ya fue votado dos veces, en primer debate y en segundo debate, con amplias mayorías. El presidente lo vetó y ahora...
Sí, pero es increíble que por rencillas políticas se detenga todo un Congreso, ¿verdad?
Doña Evelyn, perdón, pero el Congreso se detiene porque este gobierno no sabe manejar la convocatoria de proyectos. Teníamos una convocatoria decente de proyectos hasta la semana pasada. La asamblea venía trabajando, las comisiones venían trabajando, en el plenario se estaba viendo el proyecto de eurobonos, que es de interés del gobierno, y el jueves de la semana pasada, calculando que la asistencia ese día iba a ser baja, y que con una asistencia baja no logramos los 38 votos para el resello, entonces desconvocaron absolutamente todo, Evelyn, absolutamente todo, y solo dejaron el resello de vuelos baratos.
Vamos a la cereza en el pastel porque nos ganó el tiempo.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
Bueno, la cereza en el pastel es la reflexión final que yo le pido a mis invitados. La mía es por detener la violencia política dentro del Congreso también, porque así como es cierto, el presidente ha sido muy agresivo con algunos miembros de la prensa, pues también debo de admitir que entre los mismos diputados ha habido muchas agresiones y esto sube el nivel y colma de ruido el ámbito político y la posibilidad de conversar. Esa es mi cereza en el pastel de esta lluviosa tarde de hoy. La suya, Eli. Eli, la cereza en el pastel.
Aquí estoy, ¿me oye?
Sí, claro.
Yo me voy a hacer eco de sus palabras, Evelyn. Yo no participo en ese pleito de gatos, de insultos, de ofensas, y trato de mantener mis intervenciones propositivas, etcétera. Mi cereza en el pastel hoy, precisamente hoy, tiene que ver con la resolución de la Sala Cuarta que condena al gobierno por obstaculizar la labor de los periodistas, por intimidar a los periodistas parándole escoltas de la presidencia mientras están haciendo preguntas en las conferencias de prensa, por llamar sicarios a los miembros de la prensa independiente que no le rinden pleitesía. Y creo que definitivamente este país necesita nuevos tiempos, que donde podamos convivir en paz y con respeto. Y como ya solo quedan 11 meses de este gobierno tan nefasto que está provocando la división, pongo la cereza en el pastel por la esperanza de un futuro mejor para todos los costarricenses y todas las costarricenses.
Muchas gracias al diputado Eli Feinsack por haber compartido con nosotros de 3 a 4 y poder reflexionar acerca de lo que ha ocurrido dentro de su partido de cara a las próximas elecciones y también en el país. Muchas gracias, Eli, que estén muy bien.
Muchas gracias, Evelyn, igualmente.
Hasta luego, muchísimas gracias a todos ustedes. A las 5 viene la tercera edición de Noticias Colombia.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.